la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
Hola a todos, bienvenidos a nuestro especial de historias financieras de terror. Para ponernos en ambiente, les voy a contar la historia de Eric, un joven que tenía un buen empleo, buen sueldo, un futuro prometedor. Tenía oportunidad de viajar y hacerse de algunos lujos. Constantemente imaginaba un futuro de estabilidad. Sin embargo, un terrible día, sin que nadie lo imaginara, recibió la llamada. Esta llamada de recursos humanos que solo podía significar algo. Su inminente despido. La quiebra financiera tocando de manera escalofriante a la puerta de su casa, asomándose por la ventana, acechando y llenando su mente de terribles imaginaciones, pensamientos y arrepentimientos. Porque él no había generado ningún ahorro. Tenía las tarjetas de crédito a tope. No tenía un seguro de vida, y menos uno de gastos médicos mayores. Podía ver en su futuro cómo las deudas absorberían poco a poco su energía, y las llamadas de cobranza aparecerían cada que cae el sol. Hoy en la edición especial de Halloween hablaremos de historias financieras de terror, que espero los deje con muchos aprendizajes. Comenzamos. Bienvenidos a Gimnasio Financiero. Hoy les doy la bienvenida a mis queridos amigos Mariel y Sergio, que son miembros de la comunidad de improvisadores de Assembly y quienes el día de hoy nos van a contar sus historias de terror. Bienvenidos, chicos.
Gracias.
Gracias.
Cuéntenos un poquito sobre ustedes para que los podamos conocer.
Bueno, yo soy Mariel. Soy panameña, llevo ya casi 9 años acá en México. Me gusta mucho, te digo, dibujar los gatos. Y nada, también, como justo decía, somos parte de esta comunidad de improvisación. Y de ahí medio nos conocemos todos.
Claro.
Y nada, claro. Que también somos vecinos, entre esas cosas que uno va descubriendo.
Buenísimo. Y tú, Sergio, cuéntanos un poquito de ti.
Bueno, mi nombre es Sergio, soy de Venezuela, tengo 3 años aquí en México, en la Ciudad de México, donde soy vecino de Mariel también por casualidad de la vida. Pues tengo familia mexicana también, o sea, a pesar de ser venezolano, mi madre nació en Ciudad de México, mi abuela es de Puebla, entonces... pues hay ahí intercambio cultural. Yo estudié formalmente diseño gráfico, pero actualmente me dedico más a la parte audiovisual, a la fotografía, al video, sí, y a la edición.
Buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias por esa introducción. Y bueno, si les parece bien, entremos a estas historias de terror financieras que todos tenemos. Ya les conté ahí al inicio esta historia de Eric, que es una historia escalofriante, más que se aparezca eso en la puerta. Cuéntanos, ¿quién quisiera empezar con alguna de estas historias terroríficas?
Bueno, si quieres...
Venga, Mariel.
Tengo una historia de terror, exactamente. Y es que la historia de Eric me recordó mucho a esta, me sucedió hace... varios años, en un lugar que no voy a mencionar, pero por una u otra situación, donde trabajaba en el momento, empezaron a atrasarnos un poquito las quincenas, y atrasarlas, hasta el punto que se empalmaba con la siguiente quincena,
wow.
Y la que te tocaba pagar se empalmaba.
¿Y por qué?
Para hacerte el cuento corto, nos dejaron de pagar eventualmente, así simplemente como que, bueno, les debemos 2 meses, y era... terrible porque, o sea, la mayoría pues era gente que no era de ahí y que era bastante joven, entonces era como, ah, claro, vives con 35 roomies y entre todos están pagando algo y los 35 trabajamos en el mismo lugar y de repente nos dicen, ah, es que no hay plata, no las podemos pagar. Y nada, entonces, aparte, creo que entre las peores decisiones que yo tomé en ese momento fue, dije, ah, bueno, claro, mientras tanto voy pagando con la tarjeta de crédito hasta que tenga dinero, hasta que, porque al principio uno dice, ah, claro, o sea, tras una quincena la próxima me pago.
Claro.
Al final terminaron siendo 6 meses de eso, o sea, en diciembre, ah, bueno, nada más le vamos a pagar el aguinaldo porque es de ley, pero no tenemos para pagarles todas las quincenas que les debemos.
¿Y estuviste 6 meses sin recibir paga?
Sí, o sea, básicamente ya todos estamos esperando que nos volvieran a pagar para poder renunciar.
Wow.
Porque sabías que si renunciabas en ese momento te iban a dejar. Y lo más bonito fue el discurso motivador que nos dio el jefe, el líder de ese lugar, que dice, mira, ¿cuándo va a ser el próximo pago? No sé, porque nada es seguro en esta vida. En esta vida solamente es seguro la muerte y el Sancho. Y todos fueron como que, ay, mira, tus problemas personales ya salieron aquí a la luz.
Y cuando decía Sancho, ¿a qué te refería?
Al cuerno.
¡Wow! Ok. Y tú, no me importa, págame.
Exacto, aprovecha y ponle una demanda, ¿no? Con eso nos pagas.
¿Y nadie demandó?
Que yo supe, alguien que se fue antes sí demandó.
Y dime, por favor, que les terminó pagando, ¿no? Quiero creer.
Sí, o sea, yo esperé justo hasta que terminaran de como regular todo, nos pagaron lo que nos debían, y ahí fue como, ay, mira, bueno, perfecto, ya renuncio. Sí, o sea, la verdad, al final, creo que renunciamos prácticamente todos, y el chiste era que eso parecía como depósito de tienda oficina, como de Office Depot, una cosa así con un montón de sillas y de mesas vacías. Pero,
¿eh? Wow, no, qué valor aguantar 6 meses.
Sí.
Y,
eso es de terror.
Y tú, Sergio, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tus memorias terroríficas?
Mi mochila.
En tu mochila, ajá. Exacto.
De espantos. Le comentaba a Mariel de una oportunidad en la que estuve trabajando un tiempo como fotógrafo en una revista de arte, eso en Venezuela, y pues yo iba con el director, que era como el director y el dueño de la revista. Él me llamaba así como muy, o sea, me empezó a llamar muy seguido, como que vamos a una pauta, a una galería de arte a fotografiar un show, o le voy a hacer una entrevista a este artista plástico y ven para que le hagas un retrato. Y yo empecé así como que a, pues sí, o sea, como estaba bastante joven, y entonces empecé a simplemente a como que, ah, ok, vamos. Y empecé estaba trabajando con él, y bueno, yo llevaba mi contaduría de él, los trabajos que iba haciendo y de mi precio por trabajo y bueno, lo que se me debía. Entonces ya en un momento dado, cuando finalmente le digo a la persona, casi digo su nombre, pero mejor no, entonces...
mejor no.
Sí. Sí, lo mantenemos rating A. Sí. Pero le digo, le mando el invoice, le digo, oye, te voy a mandar el invoice porque ya, o sea, se me está haciendo que está creciendo mucho lo que me debes y pues, para que me pagues. Entonces, cuando le mando el invoice, entonces... resulta que se sorprende y me dice que, oye, yo no sabía que era tanto dinero. Sí, y es tanto, y tu trabajo vale tanto, y eso. Y a mí no me parecía, además que no era algo no razonable. Yo digo, bueno, pero ¿cuánto querías que te cobrara? O sea, centavos, ¿no?
Claro.
Y bueno.
Se le hizo fácil irte diciendo, y esto también, y esto
sí,
también.
Sí, sí, o sea, como dice, cuando el pedir. O sea, anda pidiendo, 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 y bueno, cuando le llega el invoice, entonces, bueno, ya como que cambia la relación, entonces sí. Como que me empieza a ganar tiempo, me empieza a dar larga en los mensajes.
El clásico visto.
Sí, 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 o no me contestaba. Y bueno, yo insistí hasta que llegó un punto donde me cansé. O sea, ya como que caí en cuenta de que, bueno, que perdí ese dinero porque yo no tenía ningún acuerdo firmado, ningún contrato, ¿no? Estaba joven, realmente no sabía qué herramientas había que yo podía utilizar. Y bueno, sí, como que me empecé a dar cuenta, digo, oye, es mejor, creo que mejor lo suelto, lo dejo ir, a seguir con esta preocupación, esta angustia de que, y esta energía de estar detrás de alguien para que me, para que me remunerara en ese intercambio que había ocurrido, ¿no? O sea.
Y así es como uno aprende la lección más importante de que lo primero que deberían enseñarte es que en todas estas carreras de diseño, foto,
de freelance, lo
que
¿no?
sea, exacto, sí. 50% de anticipo para empezar. Sí. Porque sí.
Y conversar, cuáles son los, o sea, todo, ¿no? Desde las expectativas del cliente hasta cómo va a ser, cuánto cuesta el trabajo, cómo se va a pagar, si va a haber algún ajuste, si hay algo adicional, pero bueno, sí, eso es como las películas de terror que uno entra ingenuamente a una casa y después le pasa algo a uno, entonces ya uno sabe, no, mira, antes de entrar a esa casa, bueno, consíguete algún tipo de arma, no sé qué, porque algo te va a pasar.
¿Y cuánto tiempo te debió?
Yo creo que yo estuve como unos... es que ya eso fue hace un tiempo, pero yo creo que habrán sido como unos 3-4 meses que me debió, pero es que, o sea, simplemente yo me di cuenta que no tenía como que cosas a mi favor, pues no tenía como apalancamiento para, o sea, yo le digo, mira, o sea, para presionarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, no tienes con qué pelear.
Además que ya era un... Sí, yo estaba bastante joven y esta persona era un zorro viejo. No, entonces...
Ese hasta lo hacen a propósito, me parece.
Sí, son muy habilidosos a la hora de ¿cómo se llama? O sea, este tipo de personajes a la hora de desprenderse de responsabilidades, ¿no?
Exacto. Y luego me quedé ahorita pensando, Mariel, de cuando dijiste que cuando no te caía el sueldo, lo que hiciste fue usar la tarjeta de crédito. ¿Qué pasó ahí?
Ah, bueno, fue horrible porque aparte, y este es un pequeño extra que lo hizo todavía más complicado, pero en ese momento yo no tenía tarjeta de crédito de acá, tenía la mía de Panamá,
okay,
que estaba en dólares. Entonces yo decía, claro, como no tengo dinero ahorita, lo pago ahora y normalmente no era como mucho problema de, compras algo, lo pagas de una vez y siempre he tratado de hacer eso. Pero esta vez no pude y me fui endeudando en dólares y tuve mi salario retenido como por 6 meses. Entonces, nada, al final me tocó pagar lo que fue.
¿Dañaste tu crédito o no?
No, por suerte, o sea, como que le iba poniendo de a poquito de lo que había, pero... Sí, me quedé con un deudón que no necesitaba. O sea, me acuerdo en particular como que en el momento en que caí en cuenta de lo mala decisión que era, fue, estábamos como en un McDonald's o una cosa así por el estilo, y pagué y lo dije, ¿cuánto me va a salir esta hamburguesa? Porque la estoy pagando hoy, ¿cuándo la voy a poder pagar? Más el interés,
una hamburguesa con interés.
Porque tú seguías tu vida normal, seguías consumiendo, o en algún momento dijiste, voy a bajarle un poquito a mis gastos porque no me están pagando.
Ponte que el primer mes no, o sea, sí, no, el primer mes nos pagaron, pero tarde. Entonces uno todavía decía como que, bueno. No,
había la promesa de, la ilusión y la promesa de que te iban a pagar.
Claro, sí, al principio uno no pensaba que se fuera a poner peor. Nada más decía
que iba a ser tan horrible.
Exactamente, sí. Así se fue poniendo denso.
Tan de miedo que se iba a poner.
Exacto.
La pesadilla. Y entonces te llevó 6 meses recuperar o terminar de pagar esa deuda de la tarjeta de crédito.
No, la deuda hice 6 meses de deuda y luego como, bueno, sí, probablemente otros 6 meses más en lo que terminé de nivelarlo todo.
Claro.
De recuperar.
Exactamente, ¿no? Sí.
Wow.
Pero.
¿Y ahí, bueno, ¿cuál sería el aprendizaje, Mariel, que tendrías? ¿Que le podrías compartir a los podescuchas?
No usar la tarjeta de crédito si no la puedes pagar. Definitivamente. Y sobre todo, a la primera señal, hey, si no tienes el dinero, no lo compres. O sea, obviamente hay cosas que no puedes evitar. Si te rompiste un pie, no es que vas a decir, ah, bueno, me lo aguanto y que cicatrice solo. Pero, te digo, era una hamburguesa. Perfectamente pude no haberla comprado. O cosas por el estilo que en el momento tú dices, ¿qué hay? No es tanto tema. Que te parecen que son costos chicos, pero no es necesario irlos acumulando.
Pero, o sea, como te cobraban, o sea, además del interés del gasto, o sea, por ser una tarjeta de Panamá, ¿te cobraban también algún fee o algo por usarla?
No te cobran el fee por usarla, pero el tema es que estaba en dólares.
El tipo de cambio, ¿no?
Entonces, exacto.
¿Y no es bueno?
No, porque yo ganaba en pesos. Entonces, en un momento, ponte que mi deuda era, te voy a inventar el número, pero qué sé yo, $100 y eran, ¿qué son esos?
$2,000. ¿$17,000 pesos?
No, $100. ¿$2,000 pesos?
Sí, $2,000.
Por 20.
Ajá. Es que, claro, antes no estaba en 20, estaba como en 17.
Ah, ok. $1,700.
Exacto. Exacto, entonces ahí te van subiendo.
La inflación, sí.
Justo, son un montón de cositas extra que tú dices, bueno, a lo mejor en total no era tanto,
claro.
Pero de a poquito es como, ¿qué necesidad tiene uno de pagar eso, no?
O a lo mejor tu línea de crédito, por ser en dólares, era como más generosa y de repente al ganar, o sea, sí, a lo mejor sin darte cuenta te podías gastar más de lo que... deuda.
Ajá.
Podía
tener una deuda.
O sea, la deuda podía ser mucho más grande, o sea, en dólares que...
Sí.
O sea, que la recuperación en pesos, ¿no?
O sea, y más si la debías, ¿no? Porque si debías $20 o pones $100 como el ejemplo que dices, y por alguna razón, porque así pasa, subía el valor del dólar, pues bueno, se iba sumando más los intereses altísimos de la tarjeta de crédito y así. Oigan, pues casi estamos llegando al final y antes de irme quisiera que nos contaras, Sergio, ¿cuál fue tu aprendizaje de esta experiencia terrorífica?
Mi aprendizaje fue que en cuestión de dinero, en un acuerdo de trabajo, pues hay que ser muy transparente con una persona. Cuando vas a hacer un acuerdo de trabajo, especialmente si es un sueldo o una remuneración que se te va a acumular, es como establecer tanto las responsabilidades del que te está contratando como tus responsabilidades, ¿no? O sea, mira, esto es lo que yo te voy a ofrecer, esta es la manera en que vamos a trabajar, pero, o sea, no tenerle miedo. Yo creo que en parte era eso. Yo había miedo en decir...
no tener miedo a cobrar, ¿no?
Sí.
A cobrar tu servicio, ¿no? Que es algo que le pasa mucho a los freelancers y sobre todo a gente joven, ¿no?
Exacto. Y eso, o sea, a normalizar el hablar de dinero.
Exacto.
No importa, o sea, cuando estás joven, pues con tus padres, con tus amigos, porque eso también te va a ayudar, o sea, en el mundo real, donde a veces, pues, hay gente que pues muy consecuente, pero hay gente que también, pues,
se puede aprovechar. Claro.
Ajá. Y entonces de esa manera es como protegerte y de repente dices, bueno, me pagas, o sea, como que con cada cierto tiempo hay un depósito, o sea, como que hablar esas cosas, diría yo que es el aprendizaje que me ha servido muchísimo para hoy en día. Pues digamos, esas historias de terror han quedado también como, bueno, como experiencia y como aprendizaje para tomar mejores decisiones.
Claro. Bueno, pues con eso llegamos al final del episodio especial de Historias Financieras de Terror, volumen 1, porque espero que haya más de estas historias.
Seguro.
Yo espero que no nos vuelvan a pasar a nosotros.
A diferentes personas.
O en diferentes hábitos, o sea, no claro. Por ámbitos, o sea, eso nos puede...
Sí, todo...
El dinero es...
Está en todo.
Está en todo sí, y muchos cometemos errores, o sea, no... Sí, no es de... Sí. Incluso los más conocedores llegan a cometer errores. Entonces, la intención aquí sí. Es que aprendamos de estas historias. Los que nos escuchan, sí. Los podescuchas, tomen nota. Si están emprendiendo, sí. Si están en una situación así con un trabajo, pues hay formas uh-huh. De solucionarlo y no esperarnos hasta el final. Mariel y Sergio, exacto. Mil gracias por sus historias.
Gracias a ti.
Gracias por invitarnos.
Sí. Buenísimo. Bueno, y nos escucharemos el siguiente viernes. Y ya lo saben, sigan entrenando para alejar a los malos hábitos financieros. Chao, chao.
Chao.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Gimnasio.Financiero Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, Gimnasio.Financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con marianzs@cubofinanciero.com.